Tales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta hora a Tras la noticia. Agradeciendo la sintonía que usted le brinda de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También agradecemos la asistencia técnica en estudios de Danilo Fuentes Cortés, la producción como siempre de nuestro Jaime Almiral. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, y me refiero a Osmel Rodríguez. Muy buenas tardes, mi querido.
Un saludo para toda esa audiencia que nos escucha en Cuba. Un saludo para la familia también. Muchas gracias.
Y vamos a decir que no se pierdan la segunda media hora, donde tendremos un invitado muy especial con el cual vamos a compartir tanto tú como yo. Pero vamos a lo que nos toca. El gobierno francés le dará al régimen castrista 38.1 millones de euros subvencionando salud y proyectos de saneamiento en la isla como parte de un convenio franco-cubano firmado en el 2016. Esto fue dado a conocer ayer martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que el acuerdo fue tomado durante el encuentro entre el ministro francés de Comercio Exterior, Frank Rister, y el titular cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, celebrado este 14 de diciembre en París como parte de la sesión de la sexta Comisión Económica y Comercial Bilateral. Dame tu criterio, bueno, el Club de París nuevamente. Ya el Club de París le condonó la deuda, pero sigue insistiendo en darle economía al régimen castrista.
Es darle vida al régimen castrista, alimentar al sistema castrista. Imagínate, en medio de toda esta situación, mientras nosotros buscamos la forma de 11 medidas, implantarla, donde se está hablando de tratar de sudafricanizar el sistema, el régimen cubano, entonces ahora Francia viene dando 38.1 millones de dólares al régimen de La Habana. Porque si fuera el pueblo, yo estuviera de acuerdo totalmente. Si fuera con alimento al pueblo, yo estuviera de acuerdo totalmente. Pero es al régimen de La Habana a quien está aupando Francia. Da pena, da lástima, da vergüenza cómo la Unión Europea, independientemente de buenas posiciones que ha tenido en su momento, siguen algunos nostálgicos románticos del comunismo, del socialismo salvaje aupándolo, dándole la mano, llevándolo de la mano, pasándole y dándole palmadita, porque vuelven los ojos hacia los lados y no miran la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba hoy, porque si con estos 38.1 millones fueran a ayudar a hospitales, fueran a ayudar a ambulancias, pero lo que van a hacer es comprar carros y patrullas para reprimir cómo está la represión en estos momentos en la isla, que es increíble.
De acuerdo a prensa latina, el encuentro ratificó la voluntad de ambos países de impulsar las relaciones, y es que, oye, yo no lo sabía, Francia está entre los 10 primeros socios comerciales de Cuba.
Entre los primeros 10 socios, así mismo es. Francia forma parte, es de los primeros socios comerciales de Cuba. Francia ha tenido una posición horrible con relación a Cuba. Y no lo estamos mirando ahora, en otro momento ha sido igual. Y la Unión Europea totalmente se alejan de la realidad, no ve lo que está pasando el pueblo de Cuba hoy, y tienen, es el socio comercial y está tratando de pasarle la mano y de ayudarlo. Está tratando de ayudar completamente al régimen desde hace mucho tiempo, hace muchos años, y esto es algo que tenemos que denunciar, algo que tenemos que amplificar para que se conozca la realidad, mientras nosotros pedimos que se restrinja al régimen, que se acerque al régimen, que no se le dé ayuda al régimen, que no se le dé la mano al régimen, estos países que viven en democracia, que viven en libertad, que se alimentan, que pueden comer un buen pedazo de carne, lo que hacen es tratar de ayudar a ese régimen de La Habana. Es simplemente
no, y tristemente, en momentos en que ya se comenzó el juicio contra 10 acusados por manifestarse el pasado 11 de julio en la capital de Guantánamo, y hoy esto ha sido olímpico. El operativo, cuando tú ves las fotos, ves los videos del operativo de las Fuerzas Combinadas, de la Policía Nacional, Seguridad del Estado, y todo esto para custodiar la sede del juzgado, solo han permitido pasar al tribunal y participar en la vista a un solo familiar por acusado. ¿Pero qué es esto?
No, cariño,
esto no lo ve Francia. Francia no tiene ojos.
Francia no ve. Esto lo están haciendo incluso amplificando el terror. Ellos están amplificando el terror en su momento. Este es un momento importante de ellos. Están vendiendo esa imagen a nivel nacional e internacional de terror. Están poniendo de una parte el hambre, la miseria y todo lo que está pasando del pueblo de Cuba, y por el otro parte, en como una balanza, esa represión. Porque hay quienes preguntan y hay quienes dicen, y bueno, ¿y por qué? ¿Hasta cuándo este pueblo? ¿Hasta cuándo? Hay que tener en cuenta el nivel de represión que tienen ellos en la isla. No solamente en Guantánamo, en Santa Clara. Es horrible lo que se formó en la audiencia en el día de ayer con dos personas, o tres que tenían el juicio, los muchachos de Placeta. Las personas de Placeta fueron allí, y esto ocurrió en Guantánamo, y esto está ocurriendo, y Fuerzas Combinadas del Minin, la FARC, el G2, es el que encabeza toda esta represión, porque ellos muchas veces no llevan ropa de uniforme, y las personas no entienden, porque yo estos juicios los he visto, yo los conozco, como ellos lo hacen, yo los he visto desde la platea, yo los he visto como ellos hacen estos juicios, cómo llevan cámaras de televisión, incluso llevan la cámara aquella bien antigua, muy parecida a los que hay en los estadios, que montaban aquello y lo hacían desde cualquier lugar, ponían la cámara para que todo el mundo viera que se estaban grabando, que se estaban
filmando. El escarmiento, todo lo que te toca porque está conmigo.
Entonces tengo que vender esa imagen de terror, porque hay que amplificar el terror, hay que multiplicar ese terror para que el pueblo vea que estamos en un estado de sitio. Y te voy a decir, esta es una entrada, porque las condenas que estoy viendo es hasta de 27 años, 25 años, 20 años.
Están viendo condenas que superan la edad del acusado.
Exacto, que superan totalmente la edad del acusado, pero además, condena que yo recuerdo, desacato, atentado,
subversión,
resistencia, que eran unos delitos que ellos tenían siempre, que era unido, si mal no recuerdo, y los abogados que los especialistas en ley, estaba resistencia, desacato, desobediencia, bueno, eso lo veo ahora, que eso antes era de un año, año y medio, dos, bueno, es que no hay un Estado de Derecho en Cuba, ahora 25 años, 20 años por desacato, 25 por resistencia, desobediencia 18. O sea, es algo increíble que yo no había visto hasta el momento, porque no tienen qué otro delito buscar, simplemente son personas que se manifestaron y hay que buscarle un delito, vamos a buscarle este mismo y hay que cambiar el delito, lo cambiamos y vamos a ponerle 20 años, en definitiva vamos a tratar de intimidar, porque si la situación fuera en la calle, está muy difícil. ¿Cómo entonces está dentro de la prisión? Si para los que están en la calle con un poco de libertad, no la libertad completa, no pueden, por lo menos la de movimiento, no pueden sostenerse, no pueden alimentarse, ¿qué podrá ocurrir dentro de una prisión? Es increíble lo que pueda pasar en estos momentos. Y las personas tienen miedo y ponen una balanza, me manifiesto, doy mi paso en búsqueda de cambios y libertades o voy a la prisión. Y es increíble, hay que estar en esa posición, y es lo que están haciendo en medio de todo esto. Pero te puedo decir más, tengo informaciones de pueblos de Cuba que no están celebrando juicio, y hay un movimiento militar, hay un movimiento de terror, hay un movimiento en las calles que es una forma de decirle, mira, aquí estoy yo. Y esto me hace recordar mucho a Rebelión en la Granja, del libro de John Orwell, en un momento determinado, cuando sacan aquellos perros para combatir a los que querían y reclamaban
sus derechos también. Es así mismo. Tienen perros entrenados para intimidar a ese pueblo en estos momentos.
Siguiendo tu línea de pensamiento, algo me viene a la mente, porque en Cuba, para ir a una prisión no hace falta manifestarse, basta tener la intención o sencillamente la convicción. Pensar solamente distinto al régimen es una base de escarmiento, y me voy justamente a las palabras de Fidel Castro cuando en menos de 24 horas o 72, para dar un escarmiento, fusiló a los tres negritos de la lancha de la lanchilla de regla. O sea, por convicción, porque ellos lo estiman conveniente, o por escarmiento, y eso, de acuerdo, si es que vamos a hablar de leyes y de código penal, sencillamente viola ese código penal existente en Cuba, que yo creo que es una letra muerta. Eso es lo que están viviendo todos estos muchachos detenidos desde el 15 de noviembre.
Mira, Cari, hay que vender la imagen, tengo que parafrasear, y me acuerdo mucho de Raúl Rivero, que en paz descanse, cuando decía,
sí,
no hay no es un problema de medio ambiente, es miedo ambiente. Yo recuerdo eso, y tenemos que ir a Fidel cuando las palabras de los intelectuales, cuando se termina aquellas palabras de los intelectuales que Fidel da aquel famoso discurso con la revolución todo, contra la revolución nada, hay unas palabras proféticas de Virgilio Piñera. El escritor cubano Virgilio Piñera separa su condición homosexual, que nunca la encubrió. Fidel codiaba la homosexualidad, a Virgilio nunca le interesó eso, Virgilio siempre fue un escritor y alguien que estuvo por encima de todo eso. Se paró y dijo, tengo miedo, no sé, tengo miedo.
Renato,
mucho miedo. Y esas palabras todavía están presentes, porque ellos tienen que poner ese miedo sobre la ciudad. Hay que llevar el miedo sobre la ciudad y el miedo sobre el campo, porque es muy importante para ellos ese miedo, que ellos tienen mucho más miedo también que lo que pueda tener un pueblo. Y tenemos que ver, porque si empezamos a entrar y a filosofar sobre el tema del miedo, hay un miedo en el pueblo, hay miedo a la represión, pero ellos tienen un miedo a perderlo todo, y tienen un miedo a que en un segundo puedan venir millones de cambios, que es lo que puede pasar en realidad. Pero están gobernando con la represión y con el miedo, con el terror. Tienen que aterrorizar a ese pueblo y utilizan todos los mecanismos que puedan existir. Tienen que expandir ese miedo por toda la isla. Por eso cuando yo hablo, porque muchas veces me gusta hablar con las personas que viven en los lugares recónditos de Cuba, también te hablan del miedo, de ese terror que están amplificando, de lo que está ocurriendo. Y hace unos días, cuando hacíamos un programa, te decía yo, están poniendo el miedo también en las escuelas con los niños. Hay que decirle a los muchachos, el que no piense igual, el que no esté acorde con nuestras ideas, va para la escuela de rehabilitación que lo tocamos la semana pasada.
Efectivamente.
Yo, me quedé en la última parte, me acuerdo de la semana pasada con ese tema, pero te voy a hacer un comentario, no voy a poder decir el nombre porque son amistades que tengo dentro de Cuba. Yo fui profesor, aunque no mucho tiempo en Cuba, y me comunico con ellos, y esto lo están haciendo en muchísimas escuelas, amenazando y buscando de boca en boca, que es el otro mecanismo que tienen ellos. Oye, niños, mucho cuidado, porque el que se pueda manifestar, el que pueda decir algo, el que pueda escribir algo en Facebook o en Instagram, puede ir para la escuela de rehabilitación. Esta es una información que tengo de 3-4 lugares de amistades diferentes. Mucho cuidado con lo que pongan en Facebook, con lo que hagan, con si dan un like, lo que hagan, porque pueden ir para la escuela de rehabilitación. O sea, están tratando de frenar a esa juventud que nunca... que no le interesa la revolución, no le interesa Castro, que lo que le interesa es cualquier otra cosa, menos ese comunismo salvaje que está reinando en Cuba hoy. Y lo hacen a través de este miedo, de este terror, así, de una forma, y lo llevan de boca en boca para que los muchachos se asusten, se pongan nerviosos. Son mecanismos de terror que están llevando en toda la isla. Y tenemos que siempre hacer estas denuncias, porque es muy duro que profesores, que personas se presten para estas cosas cuando estamos casi en el siglo XXI, en el 2022.
Es horrible e increíble que se presten algunas personas para estas cosas, hay que denunciarlo de una forma u otra, y esto está ocurriendo en Santa Clara y en muchísimos lugares.
No, y en el interior del país, porque mira, de, por ejemplo, yo tengo el caso que conozco de tres activistas de la UNFACU, Yumila, Jessica Miranda, Miraida Martín, sí, Calderín y sí, Alexis Vargas Martín, podrían ser condenados a prisión tras ser arrestados el 15 de noviembre cuando iban a unirse a la marcha. Están acusados de desobediencia y desorden público. Y más, hay otro joven que porque el día 15 se puso un pullover blanco, fue arrestado y en este momento enfrenta cargos por desacato a la figura del comandante en jefe. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Una cosa con la otra, cuando el color blanco no es nada más y nada menos. El color blanco, cuando hablamos del color blanco, estamos hablando de la pureza. ¿Qué es? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, la represión y el miedo y el terror de ellos para con el pueblo, pero el de ellos mismos es increíble, porque ellos tienen que llevar esto hasta las últimas consecuencias y pueden ocurrir cosas mucho más grandes. Estamos en la entrada del umbral de un régimen decadente que está dando sus patadas de ahogado, y discúlpame que utilice estos términos, pero el régimen está dando patadas de ahogado en su fase terminal. Y es increíble todo lo que pueda hacer, todo lo que puedan conllevar ellos en estos momentos. Es increíble.
Dame la visión tuya de esta reunión a la cual se lleva ahora a cabo en La Habana y han emitido, ¿no?, una declaración conjunta de Nicolás Maduro para discutir el nuevo mundo. Llegaron a Cuba para discutir el nuevo mundo post-pandemia, de la cumbre del ALBA TCP. Ellos hablan, y esto es muy significativo porque esto se produce, no sé tu visión, pero bueno, yo tengo la mía, por el rechazo a invitar el presidente Biden a la cumbre de las Américas celebrada a el régimen castrista y a los pueblos que componen el ALBA. Cuba Debate dice esto: el gobernante venezolano Maduro aterrizó el lunes y ya hoy emitieron una declaración, que después vamos a hablar de ella, para participar en la 20 cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos del ALBA. O sea, estamos hablando
de... estamos hablando de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominicana.
No, Argentina, el grupito de desestabilizadores de la región.
Y Dominicana metido en todo esto a mí me pone que es horrible, me pone todo esto. Dominicana en todo esto. Mira, Cari, esto es más de lo mismo, realmente es más de lo mismo. Ellos, es perder el tiempo un poco y alimentarse, comer langosta y esas cosas, hablar una que otra sandeces, a mí, que yo respeto muchísimo con todo esto que ellos tienen, que han tratado de subvertir en todo el área completamente, de quebrar las democracias, y en estos momentos tenemos en juego algunas que otras democracias en América Latina. Ahí está el tema de Colombia, ahí está el tema de Chile.
Que por cierto, hubo un atentado ayer en el aeropuerto.
Exacto.
Y Duque está afirmando que posiblemente miembros del ELN y la FARC están ubicados están en la frontera colombo-venezolana. Efectivamente.
En Cúcuta exactamente fue. Aquí está en el área ahí de Bucaramanga. Yo sé exactamente dónde está Bucaramanga y dónde está Cúcuta. Ahí fue, incluso se habla en un momento determinado que son los sectores de la FARC, que para mí es lo mismo de la FARC. Yo no soy mucho de los sectores, la FARC es la FARC, y este otro frente que tienen problemas entre ellos por el control, porque no son nada más y nada menos que carteles de la droga, y lo que hace es controlar la droga, porque la gente muchas veces no entiende, bueno, la FARC colombiana, los movimientos. El tema de Colombia es muy interesante y es para tres programas, pero no es nada más y nada menos que unos rufianes, unos narcodelincuentes que se están luchando por los espacios y por el control de ciertos espacios, porque lo que están haciendo en esa área es extorsionando a las personas que pasan, se guarecen en Venezuela. Yo creo que Maduro sería muy bueno que hablara de este tema antes que ir allí a reunirse en La Habana, porque él allí se reúnen ellos, allí guarece a todas estas personas, le da cobija a estas personas y después van a hacer su fechoría a Colombia. Como que esto está muy cerca. Esto es prácticamente...
Bueno, recuérdate que el proceso de paz...
Se celebró en La Habana.
Yo digo que es el proceso de la paz de los sepulcros, porque tú no puedes democratizar grupos de terror que se convirtieron en un momento determinado en custodios de traficantes de drogas, de laboratorios de drogas, efectivamente,
del secuestro.
Cuando Pastrana creó la zona de despeje, pues ahí lo que hacían era crear los laboratorios de drogas para que esa droga llegara aquí a Estados Unidos y fuera al mundo entero y acabar con medio humanidad. La gracia que a mí me da, yo le llamo a la cumbre esta, es la cumbre de los cadáveres.
La cumbre de los cadáveres.
La cumbre de los cadáveres,
muy bien,
porque esto fue fundado hace 17 años por Castro y por Hugo Chávez.
Y ya
para contrarrestar el Tratado de Libre Comercio, y desde luego, esto es ahora la iniciativa que tuvo el presidente de Estados Unidos de convocar a la cumbre de la democracia mundial. A mí me parece que esto ha sido la respuesta rápida, ¿no? Inmediatamente.
Sí.
Porque mira, hay una realidad. A ellos les movió el piso las protestas populares iniciadas por jóvenes en San Antonio de los Baños y que corrió como pólvora. Les movió el piso.
Y no esperaban.
No lo esperaban. No lo esperaban. Y desde luego, ellos están acostumbrados a dar el primer golpe. Y ellos saben que ya esto es irreversible. Te quiero pedir de favor que te quedes en la línea telefónica, porque vamos a ir a la primera pausa.
Perfecto.
Y regresamos con un invitado muy especial, con el cual vamos a conversar desde Cuba. Y vamos a hablar de todo lo que sucede dentro de la isla.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo en línea telefónica a mi querido Samuel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Y sabes qué, mi querido amigo, nos vamos a Holguín, donde vamos a darle la más cálida bienvenida al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Buenas tardes, doctor.
Sí, el placer es mío. Sí, saludos para todos.
Bien, Eduardo, lo primero que quiero preguntarte es desde cómo has visto tú toda la situación de lo que ha ocurrido desde las protestas públicas convocadas por los jóvenes de forma espontánea. Desde tu perspectiva, ¿cómo miras tú la situación en Cuba en este momento? Para luego pasar a un tema de ya de corte médico preocupante. ¿Cómo se encuentra la temperatura dentro de la isla tras este explote social?
Yo considero en este aspecto dos puntos que son cruciales. Uno es la profunda crisis sistémica y estructural del sistema, con una miseria galopante. Y en el otro sentido es un recrudecimiento de la opresión por parte del régimen, una cruzada opresiva, sobre todo después de los eventos del 11 de julio. Para nadie es un secreto la cantidad de presos políticos y de conciencia y de detenidos que están a espera de juicios sin garantías y con, por supuesto, la certeza de que sobre ellos pesan largas condenas, injustas condenas, por haber ejercido un derecho fundamental como es la libre expresión y la protesta pacífica. En ese sentido se han movido las cosas, un deterioro progresivo de las condiciones de vida en todos los sentidos. Hoy, en estos momentos, estamos en una peor situación en lo económico, en lo político, pero hay algo que se ha ganado mucho. El pueblo de Cuba ha cambiado, ha salido a las calles, se ha manifestado y ha ganado en fuerza, en confianza, y ha ido recuperando ese espíritu de lucha y ha entendido además que es muy importante todo lo que podamos hacer en este sentido. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a una represión desmedida y se está tomando un aire en ese sentido y viene una recuperación, pero el clima está tenso, está muy intenso, por así decirlo de alguna manera.
Ahora, en el orden médico, antes de pasar a preguntarle precisamente por uno de los miembros del movimiento Cristiano Liberación, me gustaría su comentario. En el orden del sistema de salud, bajo su punto de vista como médico, ¿cómo usted califica la batalla contra la pandemia del COVID-19, el dengue? Porque se han reconocido fallos en sistema de salud pública entre causas de alarmante tasa de mortalidad infantil en ciego de Ávila. Deme su criterio como médico.
Bueno, efectivamente, la pandemia ha venido a demostrar, a hacer evidente algo muy importante. En primer lugar, demostrar que Cuba no contaba con un sistema de salud medianamente adecuado, totalmente desprotegido, carente de recursos de todo tipo, con instalaciones sanitarias insuficientes en todos los órdenes, no solo en capacidad, sino en calidad de la atención. O sea, que se ha desmitificado de golpe aquello que se ha venido vendiendo por parte del régimen y sus seguidores de que Cuba era una potencia médica, que contaba con unos servicios médicos de altísima calidad. Todo eso ha quedado de golpe desmentido, como siempre hemos sabido nosotros. Actualmente el sistema de salud continúa en una profunda crisis de desabastecimiento total. Las farmacias, sobre todo, es muy desabastecida de todos los medicamentos, de todos los fármacos en todos los grupos más importantes. Y la asistencia médica continúa siendo muy precaria, carencia de ambulancias, de recursos mínimos para atender a los pacientes por cualquier condición en los cuerpos de guardia, en las salas hospitalarias, suspensiones de las operaciones, falta de medicamentos importantísimos para tratar enfermedades ya de otros órdenes como medicamentos citostáticos, demás y demás. Eso es una realidad que nos golpea profundamente y se mantiene, se sostiene. O sea que no hay una inversión por parte del régimen para mejorar esa situación.
Muy buena esa parte final tuya, y o sea, el régimen no tiene interés de ningún tipo en buscar ni transportación, ni buscar alimentos,
nada.
Ni buscar nada. Es ellos mantenerse en el poder, es lo único que les interesa.
Lo único, como hemos visto, la única inversión que ha mantenido el régimen ha sido en la construcción de hoteles, infraestructura relacionada, y en la obtención, en la compra de autos para la renta, sobre todo. Mira, últimamente hemos visto como hay dos buques de la Hyundai que han entrado a Cuba con 800 automóviles o más en cada uno de ellos, que han entrado sobre todo con
dedicados al turismo.
Al turismo, sí, para la renta y suponemos también que para las cuestiones ya propias de ellos de gobierno, ¿no? Para sus usos particulares.
No,
pero ni una ambulancia, ni un autobús, no, ahí no hay nada. Para el pueblo directamente ahí no hay nada.
Y según teníamos entendido, había salido de un puerto de por acá. O sea que tampoco hay bloqueo. Y no.
¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el famoso bloqueo?
No, el embargo es un mito. Hay cifras que dicen, por ejemplo, que en el mes de octubre de este año, el gobierno, el régimen cubano compró alrededor de 21 millones de dólares en pollo y otros insumos agropecuarios, el más del doble o el doble del mismo periodo del año anterior y el cuádruple del 19. O sea que ha incrementado las compras de pollo y otros insumos a Estados Unidos, ¿no? Que eso viene hecha por tierra de una vez y por todas esa cuestión del embargo, que realmente el embargo es algo que existe solo en la retórica de ambas partes, de las personas que lo quieren utilizar como un argumento del fracaso estrepitoso del sistema en su pésima gestión en todos los niveles, no solo económico, sino en lo político, en lo diplomático, en lo humano, en toda su dimensión. Y desgraciadamente todavía hay personas que siguen cayendo en la trampa de discutir el tema si el embargo se debe quitar o debe continuar. No, aquí lo único que tiene que suceder es que termine la tiranía, que haya un cambio en Cuba hacia un Estado de Derecho.
Quiero tu comentario, Eduardo, porque el colapso sanitario en Cuba es terrible y ha sido horrible durante la pandemia. Mientras tanto, 5.000 profesionales de la salud han sido enviados al exterior. Esto, indudablemente, es un incremento que viene notándose en la mortalidad infantil y materna en Cuba. Reconocieron las propias autoridades de la isla. Esto lo dice la Agencia Cubana de Noticias. No lo dice Cari, no lo dice Osmel, no lo dice el doctor Cardet. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció el lunes en una reunión con directores nacionales de salud que 57 brigadas del contingente Henry Rive con 5.000 profesionales sanitarios trabajaron en labores relacionadas con la pandemia del COVID-19 que ha sido devastador la respuesta en Cuba y fueron enviados al extranjero, mientras que la isla sufría un colapso sanitario. Reitero, Marrero lo dijo y lo informa la Agencia Cubana de Noticias. Esto es una vergüenza. Esto es indignante. Esto es trata de esclavos. Porque aquí el dinero gordo va para los bolsillos de los convenios.
El dinero que ellos ganan va a pasar a manos del Estado. Eso está bien demostrado. Hay pruebas suficientes. Pero por supuesto, la exportación de los servicios médicos y de salud ha sido una de las fuentes principales de ingreso que ha tenido el régimen para, por supuesto, ellos funcionar, para ellos continuar en el poder, a costa, por supuesto, del sacrificio, del sufrimiento de todo ese personal que ha salido y ha tenido que salir a buscar una mejoría, porque precisamente la miseria es uno de los mecanismos de opresión más severos que utilizan este tipo de regímenes para con migajas, como decimos nosotros, lograr someter a las personas y tener esa mano de obra barata dispuesta a salir a cualquier parte y en cualquier condición para poder lograr una mejoría, por pequeña que sea. Eso hay que entenderlo también. Pero hay otra cosa que es muy importante. No solo es la salida y el debilitamiento de los distintos servicios de salud, sea ginecobstetricia, pediatría, sino es la mala atención al personal sanitario en Cuba, que los que quedan aquí no pueden ejercer la medicina con la calidad que ellos quisieran, porque no cuentan con los recursos ni las condiciones mínimas, a veces indispensables, para poder ofrecer esos servicios con calidad. Y esto es un proceso, es un círculo vicioso de deterioro, de pérdida, que trae como resultado este debacle. El régimen, por supuesto, ellos se ven ante la catástrofe, en la necesidad de reconocer alguna parte de lo que está ocurriendo, pero realmente las cifras son peores aún. El resultado es más nefasto del que ellos reconocen o del que se pueda decir. Y entonces es difícil también contar con esas estadísticas porque no lo controlan todo, todo está manipulado por las autoridades sanitarias que se ocupan de esto, que es una prolongación del régimen, por supuesto.
Bueno, o sea, Marrero tuvo que echar para atrás porque en un momento determinado, creo que por agosto, culpó a los médicos cubanos de la crisis sanitaria. Y ahora en Cojimar, donde se realizó este encuentro, tuvo que dar marcha atrás y reconocer que había que, vaya que ya los médicos, el programa de médicos de familia, era la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud. Qué torpeza cuando ya no engañan a nadie. Esto no es más que lucrar con el dinero de los médicos cubanos que se encuentran, son buenos los que están con las manos atadas porque no tienen los medicamentos. Ah, pero ¿de quién es la culpa? Dime, Osmel, ¿de quién es la culpa?
No, hay que condenar el bloqueo totalmente. Este es un tema muy interesante, el del bloqueo. Ellos tienen que buscar esa culpa del bloqueo, pero simplemente el bloqueo que ellos siempre han tenido durante los últimos 62 años. Ellos tienen
ese es el único bloqueo que existe, claro.
Al pensamiento de los cubanos, un bloqueo al que trate de disentir, un bloqueo al que trate
de tener una opinión diferente por completo, ellos son los que frenan ese pensamiento. Me gustaría preguntarte, vamos a hablar un poquito de Yandiel. Dime algo de Yandiel.
Le iba a preguntar por Yandiel, precisamente.
Yandiel García Labrada es un muchacho de Manatí, una persona, un cubano típico, un luchador, que bueno, hace 14 meses, en octubre, por reclamar derechos ante la injusticia que se comete en las tiendas, ¿no?, donde se venden los pocos alimentos que aparecen, desgraciadamente allí enseguida lo criminalizaron, lo acusaron de una serie de delitos que él no cometió. Él lo único que hizo fue usar un legítimo derecho ante tanta injusticia y bueno, al final de cuentas sabemos la historia, terminó procesado y con 5 años de encarcelamiento. Hoy está en la prisión del Típico Viejo en Las Tunas, en un régimen oprobioso, aislado virtualmente,
de severo,
casi sin visita, sin llamadas telefónicas, constantemente acosado por la seguridad del Estado, amenazándole igual que a su familia y a todas las personas que se levantan para denunciar y defender su situación, solo por luchar contra aquella injusticia en el reparto, en todas las situaciones que ellos mismos crean, las mal llamadas autoridades, que son los que crean más caos todavía y traen más sufrimiento y más dolor a nuestro pueblo.
No, y que con qué facilidad te condenan a 5 años.
Efectivamente.
Pero yo creo que cuando ellos vieron, y aquí esto es un criterio muy personal, que él no era un campesino cualquiera. Él era un miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Las personas que estaban allí enseguida se sumaron y lo apoyaron, por supuesto, y el reclamo cobró fuerza. Y entonces ellos saben que temen porque la indignación que hay es muy grande. Y saben que el pueblo está reclamando justamente, pero ellos quieren acallar la voz del pueblo. Quieren mantener el sometimiento, esa obediencia ciega y esperar sin esperanza. Que la gente siga esperando, que el pueblo siga esperando sin esperanza mientras la cúpula vive en la opulencia, en la buena vida. Ese es el mensaje que tienen ellos.
Me gustaría preguntarte algo, Galdé, porque yo siempre, cuando hablan de economía, cuando me hablan de esto, los teóricos, yo hay veces que me pierdo y me gusta preguntarle a las personas dentro de Cuba, allí, el que está viviendo el día a día allí, dime algunos precios de los alimentos. A ver.
Bueno, los precios galopan. Eso es horrible. Te voy a poner un ejemplo ahora concreto. Una libra de tomate, 50, 60 pesos. Estuvo hace unos días 100 pesos la libra. La carne de cerdo al corte, 200, 220. Hay sitios en que está en 250 pesos.
270
una libra, lo estaba viendo. Algo que es bastante fuerte, el frijol. Por ejemplo, una libra de frijol colorado puede llegar a 100 pesos la libra. El frijol negro a 70. Un sitio tan emblemático como este, por ejemplo, acá en Velasco, que le decían que era la zona del granero de Cuba. Cosas así, un plátano puede llegar hasta 10 pesos, para tener una idea. Un huevo, 20 pesos.
Una libra de naranja.
Bueno, no, esa no la he visto, no hay ahora, pero es carísima, hipercara. Una goma para una bicicleta, 4,000 pesos. Una goma para un motor, una moto, una goma cualquiera, no de esa goma de alta gama, de mucha calidad de pista ni nada. Por ejemplo, 10,000, 12,000, hasta 15,000 pesos, para tener una idea. Son cosas que son muy difíciles de manejar.
Eduardo, hay una realidad. Cuba es una isla y al pueblo cubano se le prohíbe libremente la pesca.
No te puedo hablar del precio del pescado, porque el pescado no existe. El pescado está ausente. Eso no existe.
Y está prohibida la pesca. La pesca está prohibida prácticamente en Cuba.
Sí. Eso es un crimen horrendo para
la autoridad. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está, por ejemplo, la malanga, el boniato, la yuca, el ñame?
Mira,
¿dónde están metidos?
No,
¿qué pasa? Dicen que mira, acopio
la
tiene
vida,
la culpa.
La vida en el campo, mira, la vida en el campo es la vida más dura que existe en Cuba. El campesino, el productor agropecuario, tiene unas condiciones muy duras. virtualmente no tiene apoyo ninguno, no tiene insumos, no tiene recursos para poder producir. Y entonces la agricultura moderna necesita tecnología, necesita un apoyo, una logística para que sea efectiva, empezando por las semillas, que no se cuentan con semillas que sean de calidad. Y para poder dar atenciones, todavía se está usando el asada, el asadón, como decimos nosotros,
sí,
la yunta de buey con su arado. En esas condiciones, la mayoría de las personas trabajan en el campo, y se lo digo porque yo lo veo, los muchachos, trabajando en el campo descalzo en el surco, sembrando, recolectando, eso es horrible, es difícil. Y el dinero no es suficiente lo que se puede ganar en el campo para vivir. Hay una diferencia, hay un desbalance muy grande entre lo que se puede lograr trabajando y para cubrir las necesidades básicas del día a día. Y todo eso va atentando en la productividad, en la eficacia, y los precios están sumamente disparados, porque en Cuba no existe la ley de oferta y demanda. Lo que hay es una demanda excesiva de los pocos recursos que hay, de los pocos productos que hay.
Y entonces, es que ellos mismos mataron el proyecto para salir de la plantilla suplementaria, crearon el cuentapropismo y ellos mismos lo han estrangulado. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque dame tu opinión sobre este visado libre de Nicaragua, que a partir de ya, están los cubanos. ¿Cómo tú lo observas?
En estos 62 años de tiranía, hay ciclos que de convulsión social que siempre han terminado en éxodo. Y hacemos un análisis, vamos viendo que eso ha sido así, con cierta regularidad. Es una válvula de escape que el régimen ha utilizado. O sea, lo que se llama pinchar el globo antes que estalle. Ellos ahora van a permitir que la gente está enfocada en cómo salir. Hay que ver en los sitios donde se solicitan los pasaportes las largas filas que hay y la cantidad de personas que tienen ahora intención
ahora,
de
pero mi pregunta
salir.
A ti es, ¿qué cubano dentro de la isla puede llegar a costear un pasaje de Cuba a Nicaragua que está llegando a costar $2,330 cuando el salario mínimo en la isla es $87 al mes? Lo están vendiendo todos.
Hay muchas personas que no lo logran, pero hay otros que sí, que se deshacen de todos los bienes materiales que tienen. Inclusive piden el dinero en unas condiciones muy difíciles para pagarlo después, supuestamente estando ya en otro sitio, sobre todo Estados Unidos, que es el lugar que quieren llegar ellos, con el trabajo, poder cubrir esa deuda que adquieren desde acá. Porque es la única vía que muchos ven de salir de los problemas tan tan terribles, ¿no? En lo económico y en todo sentido. Y entonces, la lógica que usan es que todo esfuerzo es válido y que todo el riesgo es válido si la gratificación es alta. Y lo vemos en el día a día. Eso es lo que pasa, que el cubano que está aquí lo ve. Ve la cantidad de personas que ya han salido con anterioridad y notan el progreso que ellos obtienen en distintos países con trabajo modesto. Y entonces eso se convierte en un incentivo muy fuerte para el que está aquí, lo intente. Y ahora que se ha dado la condición de libre visado a Nicaragua, que los acerca un poco a la frontera México-estadounidense, por supuesto, que les es más fácil. Antes tenían que ir hasta Guyana, hasta Ecuador, y así y seguían. Pues ahora lo ven como una oportunidad, aunque el pasaje le cueste un poquito más caro. Calculan y dicen, bueno, nos vamos a ahorrar una cantidad de dinero en travesía.
En dos palabras, Omar, porque ya el tiempo se nos viene encima. Quieren, como siempre, exportar la crisis. En la forma exportar la crisis interna.
Pero
quiero de verdad, me he sentido hoy muy cómoda, me he sentido muy feliz haciendo este programa con una figura como usted, doctor Eduardo Cardel, mi admiración, mi respeto. Gracias por la franqueza, por su eterna valentía es mucho que cubrí todo el tiempo que usted estuvo en prisión con su esposa. Un abrazo para ella. Gracias, Osmel, por
gracias,
esta ayuda.
Ana, gracias, Eduardo. Un
me
abrazo,
siento
mi amigo. Un abrazo.
Extremadamente feliz. Gracias a la magnífica coordinación de mi productor Jaime Almiral y la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en los estudios. Esto ha sido todo por hoy. Un programa muy especial. Para eso está hecho Radio Martí, para informarle al pueblo de Cuba la verdad, lo que el régimen les oculta. Que tengan todos muy buenas tardes. Me despido por el día de hoy.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.